Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ponte en situación, ¿eh? Tu hijo o tu hermana están estudiando en México. Un día recibes una llamada en el otro lado de la línea, como si le estuviesen apuntando directamente con una pistola. Le agreden verbalmente, le increpan, le convencen de que está siendo secuestrado, le presionan, le obligan a apagar el móvil español, le hacen creer que está vigilado las 24 horas del día. Claro, el miedo que provocan es tal que no quiere ni salir de la habitación. Piensa que es cierto, que está siendo víctima de un secuestro. En España, la hermana o los padres de esta persona reciben durante varios días seguidos una llamada. Usan la misma estratagema, amenazas, extorsión, se oyen gritos, llantos. Le piden un rescate de 30.000 euros, o lo que sea, que deben ser entregados en territorio mexicano, porque si no, ya sabes las consecuencias. Pero claro, esta persona se pone en contacto con la policía y es aquí cuando se destapa todo. Casi siempre es mentira. Estaban siendo víctimas de lo que se denomina un secuestro virtual. Varios días de infierno para este chico o para ella, para la familia ni te cuento, y resulta que todo es falso. Bueno, esto es un caso reciente, pero no es el único, ¿eh? En España se han recibido un montón de llamadas como esta.
Por favor, ayudadme. Me acaban de atracar unos tíos, papá. Quieren dinero, por favor, no me hagan daño.
Supongo que ya escuchó a su hijo. ¿Te parecen razonables 5.000 euros por el amor que sientes por tu hijo?
Juan Alcolea es inspector y jefe del Equipo Nacional de Negociación de la Policía Nacional. ¿Qué tal, policía? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo diferencias si esto es verdad o es mentira?
Bueno, la experiencia nos va dando ayudita, nos va dando pistas para saber diferenciar si estamos ante un secuestro convencional o un secuestro virtual, pero lo que hace Policía Nacional y lo que hacemos nosotros es tratarlo igual que si fuese un secuestro convencional, que si fuese un secuestro real. Así no fallamos.
Luego ya descartáis o vais por un sitio u otro, pero cuando un ciudadano os llama y dice he recibido esta llamada, os presentáis ahí en el peor de los casos. ¿Os ponéis siempre en el peor de los casos?
Siempre nos ponemos en el peor de los casos porque para rebajar tensión y para rebajar expectativas siempre hay tiempo. Lo que no podemos a lo mejor es, si empezamos diciendo que es un virtual y luego no lo es, a lo mejor hemos cometido errores por el camino que no vamos a poder subsanar.
¿Dónde os originan? ¿De dónde vienen estos canallas que llaman así?
Bueno, hay que diferenciar que hay dos tipos de secuestro virtual. Uno es el secuestro virtual que procede de Chile, que no requiere que ningún español esté desplazado en Chile. Son llamadas al azar que se realizan desde cárceles chilenas a España. Y luego está el secuestro virtual mexicano, que lo que requiere es que haya un ciudadano español en México, que es el caso, este último caso que hemos tenido, que también lo que hacen es aislarlo, incomunicarlo, sacarle información de la familia, y una vez que está incomunicado, empiezan las llamadas extorsivas a la familia en España.
Este segundo es peor para vosotros y para la familia, supongo.
Este es mucho peor. Mucho peor porque no se le puede localizar, lógicamente, porque la persona está ilocalizada. Y, por lo tanto, la apariencia de secuestro real es todavía mayor.
En vuestro trabajo, Juan, por supuesto, la labor policial, hay que intentar encontrar a esa persona, descartar posibilidades, ojalá. Pero ¿cuánto hay de policía y cuánto hay de psicólogo? Porque yo me imagino ser el padre o la madre de una de estas personas.
Bueno, nosotros lo que intentamos, efectivamente, como has comentado, ¿no? Tenemos una faceta que es policial, que nos dedicamos pues a perseguir el delito y a pues a eliminarlo, a solucionarlo y ayudar a las familias. Y por otra parte es contener esas emociones y esos sentimientos que suceden y emergen cuando están en una situación límite.
Claro, porque imagino que en esa situación límite, yo el primero, lo que intentas es soltar la pasta y que me lo den.
Así es. En la mayor parte de los casos, cuando nosotros llegamos, la familia, en algunas ocasiones, ha llegado a decir o a acordar unas cantidades de dinero que realmente luego no tiene. Y luego eso hay que volver a trabajarlo y a reconducirlo.
Muy de cerca de un caso como estos ha estado nuestra siguiente invitada, Paloma Rodríguez. Paloma, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te pasó?
Pues fue realmente llamar a la casa de mis padres. Diciendo que tenían a su hija secuestrada.
Su hija eras tú.
Sí, era yo. Uh-huh. Entonces salía una chica llorando y gritando, mamá, mamá, por favor, ayúdame, ayúdame. Y mi madre, claro, se creyó que era
claro,
yo.
Claro.
Entonces había una en casa de mis padres hay una persona que les estaba ayudando con la ley de dependencia de mi padre. Uh-huh. Y le dijo, no, primero hay que llamar a su hija y localizarla, que todo esto es mentira. Pero ellos ya estaban muy nerviosos, muy nerviosos. Mi padre le quitó el teléfono y empezó a discutir con el señor. Y el señor insultándole, diciéndole que me iban a cortar los dedos, que me iban a cortar las manos, que le tenía que dar 12.000 euros y que le diese el número de móvil. Mi padre decía, no tenemos ni dinero ni número de móvil. A todo esto a mí me llamaban y yo estaba, daba la casualidad de que estaba en el metro y no tenía cobertura, con lo cual no me localizaban. Entonces ya salió mi madre a casa de un vecino y ese vecino pues llamó a la policía y la policía inmediatamente le dijo que cortara la comunicación y que colgara el teléfono. Y así lo hicieron y volvieron a llamar y ya no lo cogieron.
¿Cómo descubrieron tus padres y la policía que era mentira?
Pues la policía ya sabía más o menos que eran sudamericanos. Uh-huh. Y entonces dijeron que eso era todo mentira y que colgaran el teléfono y nada más. Luego ya fuimos a poner la denuncia y nos dijeron allí en comisaría que no, dice, no habrán ustedes pagado nada, ¿verdad? Digo, no, nosotros no hemos pagado nada. Y yo le pregunté, le insistía a la policía que por qué querían tanto saber el número de móvil. Y decían, sí, que normalmente al dar el número de móvil ponían un localizador para saber si efectivamente ibas a sacar al banco el dinero, ingresarlo en la cuenta que ellos quisieran. Pero vamos, que no llegó al caso porque colgaron el teléfono.
Oye, imagino que cuando sales del metro, Paloma, y ves las llamadas perdidas y tal, eres tú quien llama y dice, hola, ¿qué pasa?
Claro.
¿La reacción de ellos cuál fue? ¿De tus padres?
Bueno, mi madre llorando, si no daba pie, digo, pero ¿qué me estás contando? Si yo estoy aquí, yo no estoy secuestrada. Ya me fui corriendo a su casa, ya estaba allí la policía, ya había llegado. Mi madre estaba llorando, claro, son muy mayores, son 80 y tantos años.
Imagínate.
Entonces estaba llorando como una loca, casi le da algo. Mi padre también estaba enfermo con oxígeno en casa, pues horrible. Pues para haberlos ingresado los dos también.
Oye, aparte de que tengo aquí al inspector Juan Alcolea, ¿la poli se portó bien?
Sí.
Ah, vale.
Sí, lo que pasa es que no hemos vuelto a saber nada, de nada.
Bueno, el problema está, ponte a buscar a estos tíos en Chile.
Claro,
esa es otra, ponte a buscarlo. Bueno, por suerte lo tuyo, Paloma Rodríguez, acabó bien. Gracias por atendernos, Paloma, y contarnos tu caso.
A ustedes, hasta luego.
Oye, Juan, ¿cómo consiguen? ¿Es tan aleatorio ese método, entre comillas, método chileno? ¿Es tan fácil?
Y tan aleatorio. Como anécdota puedo decir que
pueden llamar a tu casa,
que han llamado a comisarías de policía, que han llamado a carnicerías, que han llamado a sedes de la Seguridad Social, que han llamado a niños que ya tienen móvil o que están en casa, cogen el fijo y, oye, yo no tengo hijos, pues lógicamente, o sea que son totalmente aleatorias.
¿Y desde dónde lo hacen?
Desde cárceles chilenas.
Esto es. Esa es otra derivada del asunto, cuanto menos curiosa, ¿eh?
Claro, entonces, como decía en su experiencia, ¿no? Pues lógicamente el paso es ahora cómo identificamos a los autores dentro de una cárcel chilena de presos que ya están cumpliendo condena. Es bastante difícil, pero para eso estamos trabajando en coordinación con las autoridades chilenas, tanto a nivel judicial como policial.
¿Sucede solo con España o también llaman a Argentina, que otros países de Europa el idioma es fundamental? ¿Pero sucede con otros países de América?
Eso es. Nosotros digamos que nos ha llegado como último recurso, ¿no? Digamos que cuando se les ha acabado un poco el nicho o ven que en otros países ya han digerido, por decirlo así, este tipo de delito y ya se han acostumbrado a combatirlo, pues han abierto un poco expectativas y han dicho, pues ¿dónde podemos ir, lógicamente, con que se hable castellano? En este caso, pues España. Y nosotros estamos en proceso de, gracias a vosotros, de información a la población, que es una labor bastante importante, y luego, estrictamente policial, lo que es la represión y persecución del delito.
Un matiz. Has puesto caras cuando Paloma hablaba del teléfono móvil. ¿Para qué suelen pedir el teléfono móvil, en este caso, de la víctima, de los padres?
Sí, el modus operandi típico es llamada primero a fijo, y de ese fijo nos van a pedir un teléfono móvil. ¿Para qué nos van a pedir el teléfono móvil? No es para localizarnos, es simplemente para sacarnos de casa. Nos van a decir, bájate a la calle, ¿cuánto dinero tienes? ¿O cuánto dinero puedes sacar del cajero? Nos van a guiar al cajero más cercano, porque somos nosotros, las propias víctimas, las que vamos a decirle, yo vivo, estoy en tal sitio. Ellos con el Google Maps o con alguna aplicación similar nos van a ir guiando por la ciudad a un cajero. Nos van a sacar, vamos a sacar el dinero.
Completamente cogido y controlado.
Eso es. Y a partir de ahí, una vez que tengamos el dinero en nuestra mano, lo que van a hacer es guiarnos a una oficina de correos o de Western Union o de MoneyGram para enviar ese dinero. Por eso quieren el móvil, no es que controlen ni tengan un chip ni nada por el estilo.
Es solo para tenerte bien cogido. Consejos. Si esta tarde, en casa, a cualquiera de los que estamos aquí, a ti no, que le estés pillados, a cualquiera de los que estamos aquí, ¿les llaman? ¿Qué les dices?
Vamos a diferenciar si estamos hablando de un chileno o de un mexicano. Si estamos hablando de un secuestro virtual chileno, en ambos, para ambos vale la idea y la premisa sobre todo de que el secuestro en España no es una realidad. No tenemos secuestros de personas, vamos a decirlo, normales al uso. El secuestro en España se da entre organizaciones criminales, ajustes de cuenta, en su mayoría. Hace mucho que no tenemos un secuestro de una persona que va andando por la calle y la secuestran para pedir dinero.
Sí, el terrorismo era otra cosa.
Empezando por esa premisa, pues si estamos ante un secuestro virtual, no dar datos de el nombre de nuestros hijos, que normalmente lo facilita la propia víctima, no dar datos de ubicación, no salir de casa, no hacer un pago rápido y llamar a la policía.
Y llamar al 091.
Porque nosotros lo que vamos a hacer es localizar a esa supuesta persona secuestrada. En el caso de que estemos ante un secuestro virtual mexicano...
Entre comillas, más real.
Más real porque tenemos a una persona en México que estaba alojada, por ejemplo, en un hotel y que nosotros al llamar al hotel no va a estar porque los secuestradores lo han sacado de ese hotel con varias excusas, como un operativo policial, como que nuestro teléfono ha salido en el tráfico de llamadas de narcotráfico.
O que se le ha metido en la habitación y no descuelgan.
El caso es que nos lo quitan de ese hotel y nosotros al llamar al hotel pues nos van a decir no. Este señor ha salido. Entonces, consejo, llamar a 091, llamar a la policía y bien el equipo nacional de negociación se va a poner en contacto con los familiares para a partir de ese momento atender las llamadas o bien un negociador, que tenemos una red de negociadores a nivel nacional repartidos en distintas localidades de España, que se va a hacer cargo de esas primeras comunicaciones hasta que lleguemos nosotros.
Pues yo me estoy poniendo en el lugar de esas personas mayores, como los padres de Paloma o algún otro caso que conozco. El susto, el nervio y el daño que te hace esta chusma se te queda dentro para siempre, ¿eh?
Y además que es un daño irreparable. Y muchas veces hemos tenido también casos que los delincuentes, sabiendo que no van a poder sacar nada, ningún beneficio, porque han recibido la llamada a personas muy mayores que no tienen tarjeta o no pueden hacer una transferencia por Western Union porque no saben ni lo que es, aún así le han seguido metiendo el miedo en el cuerpo y le han intimidado diciéndole que iban a ir a la puerta de su casa a coger las joyas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, aún sabiendo que no van a poder conseguir el beneficio, ellos siguen haciendo daño en este caso irreparable.
Para concluir, inspector, consejo práctico, colgar y 091.
091, eso es.
Juan Alcolea, jefe de ese equipo nacional de negociación de la Policía Nacional. Gracias, cuídate.
Muchas gracias.
Tengan cuidado ahí afuera. Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Chao, chao.